Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Estamos en la sección de Nacho Sierra, dedicada a los animales. Hoy la cetrería en el punto de mira de esta sección, con tres, no iba a decir dos, pero no, tenemos tres invitados.
Tres invitados, y uno que yo creo que lo van a poder ver a través de las redes sociales, pero...
Uno que no puede hablar, pero
fíjate,
bueno.
Según mi hijo, el animal que más le gusta.
¿Sí?
Es un niño chiquitín de 7 años, el animal que más le gusta.
¿Un halcón? ¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, pues aquí está, aquí tenemos a un halcón, pero también tenemos a, bueno, al halconero, como es Jorge Castaño, al que saludamos. Es el halconero del Atlético de Madrid, ni más, ni más menos. Jorge, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué bien. O sea que el halcón que tienes a tu izquierda, vamos, tiene rayas blancas y rojas.
Hombre,
es del Atleti.
No en el plumaje, pero sí, es uno de los de las aves que forman parte del equipo del Atlético de Madrid.
Muy bien, muy bien. Luego nos explicará por qué Jorge. También nos acompaña el director de cine, David Calvo. Hola, David.
Corazón, buenas tardes.
Gracias por estar aquí. ¿Por qué hablamos de la cetrería? A ver,
hombre,
Nacho, cuéntanos.
Primero porque es patrimonio cultural de la humanidad, reconocida en España en el año 2010 ya. O sea que estamos hablando de la caza más antigua que existe. Fíjate, hay una frase de Félix Rodríguez de la Fuente en el que dijo que es la primera vez que el hombre no sometió al animal al yugo y al látigo. Es decir, sí, señor.
Ah, mira.
Es decir, una frase que quedó para la historia, y la verdad es que yo he tenido la suerte de conocer gente dedicada a la cetrería y he podido volar aves de a puño y tal, y la verdad es que es una maravilla. Yo creo que es una caza bastante desconocida, y desde luego los que la critican desconocen absolutamente lo que hay detrás de todo esto, ¿no?
Claro, ¿qué hay detrás? A ver, Jorge.
Pues mucho trabajo, muchísimo trabajo y mucho amor, ¿no? Tienes que conseguir el poder volar un halcón a 300 metros de altura sin ningún lazo, como bien dice nuestro amigo, sin ningún lazo, sin ninguna atadura, en total libertad, y conseguir, ¿no?, formar un equipo de caza, ¿no? El hombre levanta la presa del campo y el halcón baja en picado a 300 kilómetros por hora y captura esa presa, ¿no? Eso es lo maravilloso de la cetrería, ¿no?
Sí, y además hablamos del Atlético de Madrid. ¿Por qué lo tiene el Atlético de Madrid?
Pues estamos en el Atlético de Madrid hace ya 19 años, ¿no? Porque hace estos años había un problema enorme, ¿no?, con las palomas en el estadio. En toda la infraestructura había muchísimos nidos, estaba todo muy sucio. Y luego a la hora de semillar, ¿no?, la semilla del césped deportivo es un césped muy delicado.
Uh-huh.
Entonces nos acordamos de este tema, conseguimos coincidir en estas vertientes y yo planteé este proyecto y les pareció bien, y desde entonces ahí está. Ahora estamos en el Wanda Metropolitano. Claro.
Aparte que en la cetrería, tengo entendido, hay dos tipos de lo que es la altanería,
eso
el alto vuelo que se hace con halcones, y luego el bajo vuelo, ¿no?
Luego el bajo vuelo.
También trabajáis con azores y con...
Azores, con águilas de Javis.
¿Y qué dificultad encuentras entre un tipo de caza de altura, digamos, y...?
No dificultad, sino son dos modalidades diferentes, como bien dices tú, muy bien explicado. O sea, la altanería consta en que tú primero sueltas el halcón coge una altura determinada, 200, 300 metros de altura, y a partir de ahí tú empiezas a trabajar, ¿no? Lo que tú muevas abajo, ellos atacan. Y el bajo vuelo es desde tu mano, atacan a la presa que tú quieras o controlan la zona que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, en los estadios se utiliza mucho más mano por mano porque es una zona más o menos cerrada, no es campo abierto. Pero vamos, que son dos modalidades diferentes. En los árabes utilizan más mano por mano por tradición. Pero que la altanería en sí, la belleza que tiene es que el halcón vuela altísimo y el bajo vuelo que tú lo tienes más cercano.
Claro, mucha gente se inicia, ¿no?, con... Yo, por ejemplo, lo hice con un águila de Harris.
Con un Harris, claro.
Exacto. Entonces, esto sería bajo vuelo.
Eso sería bajo vuelo.
Y que iba de puño
a
la caza.
Bueno, hablamos de realmente los halcones, que del Atlético de Madrid, pero realmente podríamos hablar de lo bueno que están haciendo en estos momentos en los aeropuertos.
Muy importante.
Es que realmente pueden dañar algunas de las aves, pueden dañar a los aviones hasta el punto de organizar un accidente,
claro,
¿no? Y sin embargo, pues estos estas aves pueden ayudarnos muchísimo.
Es decir, no es que no puedan ayudarnos, es que es imprescindible.
Son necesarios.
En todos los aeropuertos nacionales, como bien se habrá dicho, que en nuestro país hay excelentes halconeros en todos los aeropuertos y cada aeropuerto tiene un equipo de halcones muy profesionalizado, porque en el aterrizaje y en el despegue de los aviones es primordial que no haya aves, porque una paloma o un pato entra en la turbina de un avión, de un 747, y lo tira. Uh-huh. Es decir, gracias a nuestros halconeros, a los cuales saludo a todos desde aquí, por su profesionalidad y por su gran trabajo, gracias a nuestros halconeros, pues la gente puede viajar más tranquila en nuestro país.
Qué bueno. Queremos hablar de estas aves, pero añadimos al director de cine, a David Calvo,
claro,
¿te parece?
Me parece perfecto.
Vamos a escuchar, David, un tráiler de este documental que tú has hecho.
Los sueños del aire.
Es que no sé decirte cuándo conocí a Jorge Castaño. Yo creo que le tengo en mi vida desde siempre. Desde que arrancó Radiomarca, arrancábamos en el año 2001 y es el año en el que él se pone en contacto con el Atlético de Madrid.
Le trajimos aquí al partidazo de Coupé a hacer una entrevista porque tiene una historia muy bonita, no solo personal, sino por su trabajo.
La magia de Jorge, que es una magia personal, esa que transmite en su relación con el propio animal, una relación de cariño extraordinaria.
Me llamó mucho la atención cuando lo vi con sus halcones, porque francamente no sabía para qué esa técnica de espantar a las palomas pudiese servir para que el césped estuviera cuanto más cuidado mejor, ¿no?
La verdad que es un orgullo conocerlo como persona y sobre todo el trabajo que hace con sus animales y sobre todo en el Atlético de Madrid.
A día de hoy es un servicio que era bueno para el club y a partir de esta temporada creo que va a ser un servicio vinculado ya más al mundo del espectáculo, que van a empezar a conocerle y a valorarle los aficionados del Atlético.
Yo creo que es importantísimo, y no solamente importantísimo, sino que además es completamente necesario.
Y digo, y en el fútbol español no hay nadie que tenga un ave que se ocupe de espantar a las palomas y a otros pájaros. Y me dijo, sí, se llama Jorge Castaño y es el halconero del Atlético de Madrid.
Pues Jorge Castaño es uno de nuestros invitados. David Calvo, ¿qué es lo que has querido dejar claro con este documental?
Nieves, mira, yo conocí a Jorge hace 2 años y cuando me contó su vida me fascinó tanto que no sabía cómo decírselo, pero digo, esto hay que llevarlo a cabo, hay que sacarlo en imágenes. Yo me presenté como cineasta y tal, y a Jorge le pareció fenomenal. No sabía cómo hacerlo, porque era, digo, ¿cómo me meto yo en este tinglao, no? Pero poquito a poco, llegamos a crear una historia que creo que merece la pena, ¿eh?
Muy bonita.
Es, bueno, simplemente este corte que hemos escuchado, estos testimonios con muchas voces de muchas personas conocidas, también del mundo del deporte. Jorge, claro, es que hace casi 20 años que llamó a las puertas del Vicente Calderón.
Sí. Así fue.
¿Y qué dijo? Aquí estoy yo y le puedo solucionar el problema que usted tiene.
Más o menos. Fue una casualidad, que yo no creo en las casualidades, pero bueno, fue una especie de sinergias que surgió ahí de amigos comunes que teníamos con Miguel Ángel. Y un día, pues hablando de este tema, que había una problemática muy grande en el Calderón, pues yo ya venía de adiestrar halcones en Alemania para Emiratos Árabes, llevaba ya una trayectoria. Y hablando con este amigo le dije, pues eso se puede solucionar. Y claro, aquí no se había hecho nunca, tampoco era algo...
O sea, habéis sido pioneros, ¿no?
Claro,
totalmente.
Claro, se empezó
fue el primero, ¿no, David?
Sí. Fue el primero, correcto.
El primero. Y eso, claro, ahí imprime carácter. ¿Qué has aprendido del amor que tiene Jorge a estas aves?
Yo me he quedado fascinado, sobre todo cuando salíamos a volar. Yo le veía aparte tan feliz, y yo feliz con mis cámaras. He aprendido mucha humanidad. Ahora con el tema de animales, yo quería rodar ficción, ¿no? Pero me ha abierto un poco el campo de visión.
O sea, te has quedado fascinado, además qué bonito retratan las aves, ¿no?
Sí. Cuesta mucho a la hora de rodarlos, ¿no? Y sobre todo cuando están volando.
Tiene,
¿no?,
que pero ser con cámara lenta, ¿no? ¿Cómo lo haces?
Unos teleobjetivos así y
enormes.
Y grabar hasta que coges un plano que merece la pena, pero son muchas horas.
Estuvimos
año y medio, hemos tardado a nuestro ritmito, pero...
Pero al final se ha conseguido. Porque ¿qué hay que tener en claro de estas aves rapaces, Nacho?
Bueno, yo creo que más que hay que desmitificar muchas cosas. Por ejemplo, fíjate, el tema de la caperuza. que todo el mundo dice, ¡ay, pobrecito!
¿Qué ahora pasa? Ahora lo tiene puesto.
Claro, sí. Y lo que no se dan cuenta es que es la tranquilidad de ellos. Es decir, el ave tiene un cerebro visual, así como, por ejemplo, los reptiles tienen un cerebro olfatorio, pues las aves tienen un cerebro visual. Si ella ahora mismo no tuviera la caperuza, estaría inquieta, estaría observándolo todo, estaría sometida a una situación de estrés. De esta forma, ella está mucho más tranquila. Fíjate, está que parece una estatua, pero lo va a explicar mucho mejor Jorge que yo.
No, ahora mismo se está medio durmiendo, o sea que...
Está sí, dormidita, sí. A lo mejor.
Es decir, si la quitara la caperuza, estaría... No estaría muy nerviosa, pero bueno, no estaría con esta tranquilidad, ¿no? El privarle de la vista en momentos determinados como este, en el transporte, luego en casa están, en su jardín, sin claro. caperuza, tomando el sol, y luego vuelan, o sea que... Pero en momentos así, la caperuza lo que hace es que les tranquiliza. Están ahora mismo, me está escuchando también, ¿no? Cuando escucha a su cuidador o a su criador, pues sabe que no pasa nada y que está tranquila. Como puede ver, está con una pata subida, relajadísima y descansando.
¡Ay, pero qué maravilla! ¿Cuánto vive un halcón?
Hombre, depende, pero operativos, unos 25 años, 20, 25 años.
Y cuando no están operativos, se jubilan en tu casa, Jorge. Sí, ahí claro, los tienes. Sí. Conviven activos conmigo. Y no activos, están ahí.
Sí, sí, forman parte de la familia. Es decir, Nacho seguramente lo sabe bien, si ha uh-huh. practicado acetería... son de tu familia, es decir, y los que tenemos animales, y nos dedicamos a animales, y tenemos perros, y cualquier animal que está en tu entorno, en tu núcleo familiar, forma parte de tu familia. Cuando a alguno de ellos le pasa algo, sufres y lloras igual que cuando le pasa a alguien de tu familia. O sea, es un drama enorme.
Lo creo.
Y sobre todo cuando pasas tantas horas, ¿no?, dedicando a que conseguir un halcón esté bien adiestrado, que pueda cazar, pueda volar, pueda... compartir todo eso, cuando les pasa algo, pues sufren muchísimo.
David, ¿has puesto un halcón en tu vida o ya con el de Jorge ya tienes bastante?
Llevo un halcón en mi corazón. Sí, 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 sí. Sobre todo por... A mí me gusta mucho ese trabajo porque es muy humano. Cuando lo veáis, es muy humano el trato que tiene Jorge, es que tiene mucho tacto con los animales. Y...
Yo me da... Perdona que te corte, es que él de todas maneras lo ha transmitido.
¿Se ha enamorado de lo que haces?
Claro, él ha transmitido, porque yo, bueno, pues habla, pues sobre todo las imágenes en las que habla, pero él ha conseguido sacar a la gente que ha entrevistado sobre este trabajo, a amigos míos, a mi familia, a mis hijos. Él ha conseguido plasmar el amor que hay que tener para hacer esto, y lo ha hecho a la perfección.
No sé si has venido con alguien de tu familia, pero saludamos así.
Yo con mamá.
Pues nada, que la verdad, David, que qué bonito cuando uno le dedica, es mucho tiempo, año y medio,
sí,
mucha paciencia, pero cuando ves el resultado, pues después de que te habrán dicho, ya que está ahí tu madre, pero hijo, déjalo, ¿por qué no piensas en otra cosa que a lo mejor te dijo en algún momento? Y cuando ves el resultado, seguramente tu entorno habrá dicho, pues tenía razón.
Te emocionas mucho. Claro que cuesta y cuesta, pero bueno, hay que seguir y si tiras del corazón, todo llega hasta
todo
claro.
Todo fluye, todo.
Pero él es todo corazón.
Bueno, vaya dos que os habéis juntado, por favor. Bueno, queremos saberlo todo de estos halcones. ¿Tiene nombre el que nos has traído o no?
Sí, este en concreto se llama Nadima.
Nadima.
Es un nombre árabe.
Ajá. Bueno, claro, todo esto nos viene de los árabes, este arte de la cetrería.
Claro. La caperuza la inventaron los árabes.
Uh-huh.
Sí, son patrones... Es decir, la cetrería hoy en día, el guante, las pihuelas, los patrones de caperuza, son patrones que vienen de hace más de 500 años, 600 años. Hombre, hace 3.000 años los visigodos ya practicaban la cetrería, ¿no? Pero los árabes, ahora mismo en el mundo árabe, son los de los que aprendemos muchas cosas todavía porque sigue tan arraigada la cetrería en su vida cotidiana.
De hecho, se cotiza un buen halcón allí, muchísimo. Se cotiza a un precio muchísimo, elevadísimo.
Sí. Elevadísimo, ¿no? Muchísimo. Todo aquí en España se lo debemos a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿crees?
Bueno, todo no, pero sí mucho, es decir, Félix
Rodríguez
de la Fuente.
Digo, el amor por estos, por ejemplo, por los halcones.
Sí, hombre, evidentemente Félix Rodríguez de la Fuente lo que hizo es crear un amor por todos los animales en general, porque en este país teníamos una incultura... enorme, ¿no? Entonces todo lo que se acaba, la cetrería se conoce gracias a Félix, aunque luego ha habido Arturo Peralta, ha habido grandes cetreros que eran muy importantes, ¿no?, a la hora de desarrollar. Y yo pienso que esto se debería desarrollar mucho más, porque es que no solamente ya es, digamos, llamarle deporte, entre comillas, sino que es que aparte es necesario la existencia. Tenemos una fauna urbana que es incontrolable. Y alrededor de las ciudades, no solamente como hemos hablado en otros programas de los jabalíes que nos están invadiendo, y qué superpredador tenemos. No tenemos nada más que el hombre. Y si el hombre se nos hace animalista, como digamos, ese animalismo que no entiende muchas veces de lo que es...
Del equilibrio,
exacto. Uh-huh. Entonces, pues al final nos encontramos con una superpoblación de especies que hacen daño, no solamente desde el punto de vista del equilibrio natural, sino que hacen daño desde el punto de vista ya sanitario. Es decir, estamos hablando de enfermedades que transmiten. Las muy palomas peligrosas. Están muy bien y son muy bonitas, que las demos pan en la plaza de San Marcos o la plaza de donde sea, pero un exceso de palomas puede crear problemas muy gordos. Y para esto están animales que muy se dedican a reducir eso.
Lo ha explicado a la perfección.
Es que Nacho.
La gente no se imagina las enfermedades que transmiten las palomas. Ni se lo imagina. Sí, sí, sí.
¿Y las cotorras?
Las cotorras ahora.
¿Tanta invasión de cotorras?
Hace muchísimos años, y Nacho lo sabe bien seguramente, uh-huh. Nadie quería tocar a las cotorras porque, claro,
las citacosis,
no se pueden andar, cuánto, porque no van a poder conseguir vivir aquí, porque vienen de Argentina, no van a aguantar las temperaturas. Ahora hay un problema muy serio porque no se atacó en su momento. ¿No? Uh-huh. Ahora sí. Ahora ya estamos todos, pues la gente que nos dedicamos a esto, haciendo controles específicos, porque las cotorras están haciendo muchísimo daño. Están desplazando a los gorriones, desplazando a los carboneros, desplazando a todas las demás aves urbanas, como dice Nacho, y haciendo un destrozo medioambiental impresionante.
Bueno, siempre nos quedará Jorge, el halconero, y David, que ha sabido retratarlo. David, qué ganas tenía de conoceros, de verdad, enhorabuena. Y sobre todo, David, que ¿ahora qué vas a hacer?
Ahora, mira, el próximo lunes estrenamos en el Cine Bellas Artes el documental. Y bueno, y ahora descansar un poquito. Mientras tanto lo vamos a mover por festivales y...
Claro, claro.
Y darle movimiento al trabajo, que lo vean, que lo valoren, ¿no?
Lo mismo te vemos en los Goya del año que viene.
Bueno, la intención es presentarlo.
Di que sí, David. Pues ojalá consigas también tu propósito. Jorge, enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias por traernos. Mira cómo nos está intuyendo que aquí hay una voz que no es la de Jorge ni la de David.
Está bien, tranquila.
Ha girado la cabeza.
Bueno, antes de que os vayáis y que Nacho concluya su sección, tenemos una adopción para esta semana.
Pues sí, tenemos a Sira, que tiene un aspecto de perrita lista.
Oh, esto, qué rica, por favor.
Bueno, pues Sira es un cruce, lleva algo de cruce de American, o sea, de Pitbull, pero es muy buena, que la gente no se asuste por la palabra Pitbull, que hay de todo, como en botica. Y bueno, un año, es una hembra y está buscando pues alguien que la pueda adoptar. Entonces, el teléfono, tenéis la foto en nuestras redes sociales y tenemos el teléfono de Mónica, que es el 618-408769, que es del albergue Dog Horse City.
Pues ahí está, Sira, un año y desde luego una cara absolutamente simpática. Muchas gracias, Nacho.
Gracias a vosotros.
Gracias, Jorge. Gracias, David.
Gracias,
buena semana. Y nosotros vamos a seguir, hacemos una mini pausa y vamos de cara al final ya del programa.